Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
3:06, hora menos en Canarias, sigues en la noche de COPE hasta las 4 de la madrugada y ahora hacemos una cosa que se llama Twitteratura en la radio. 140 caracteres con Teresa Di Lamargo.
Jaime adula a su padre para lograr regalos. A miles de kilómetros, el pequeño Li Jin, experto en hacer la pelota, cose cuero de sol a sol.
Bueno, iba a decir Lumingo, pero es que ya no me atrevo, porque claro, Isabel Lobo me echa unas broncas que no veas. Bueno,
A ver quién es la junta a palabras.
Bueno, pues hoy es lunes.
Cada uno con su emprendimiento.
Ya está, que hoy es lunes y que está nuestro tiendólogo en el estudio, Manuel Amat. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Como siempre, ayudando a la gente que tiene ideas, ¿verdad? Que tiene pues cosas en mente, que tiene ganas de hacer cosas por sí mismo. Pequeña empresa, hay que apoyarla.
Claro, aportar ideas, sí, sí. Me parece genial.
Y aquí estás tú. ¿Hoy de qué hablamos?
Pues bueno, pues ya sabéis que... ¿Os acordáis de las palabras poderosas?
Sí.
Venga, pues vamos a ver si vamos amarrando alguna palabra poderosa más. Sería interesante que las fuéramos apuntando todas, ¿eh? O sea, yo invito a los oyentes a que vayan apuntando las palabras poderosas. Al final es con lo que nos quedamos, ¿eh? Porque aquí hablamos mucho, en poco tiempo hablamos mucho, pero si somos capaces de anclar esas palabras poderosas nos va a ayudar. Hoy traigo una muy, 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 muy poderosa.
¿Te parece que primero recordemos las cinco anteriores, así por encima?
Bueno, pues
mira,
vamos
yo me acuerdo,
venga,
que eran
a ver.
La intención,
muy bien.
Sí. La actitud,
sí. Bien.
El conocernos a nosotros mismos para llevar adelante cualquier negocio o proyecto,
sí,
que tengamos en mente,
bien.
El autoliderazgo de ese proyecto,
uh-huh,
y los objetivos.
Uh-huh. Muy bien.
Ahora... Otra más, ¿no? Añadimos la nueva de esta semana.
Pues sí, yo creo que no diré que es la más importante, porque todas ellas son muy importantes, pero esta es la que va a definir de verdad cuál es, uh-huh, nuestro proyecto y sobre todo la que va a marcar la diferencia, esa diferenciación de la que hablábamos también en el programa anterior, ¿os acordáis? ¿Eh? Bueno, pues aquí la palabra clave es identidad.
Esto es identidad de un negocio que es importantísimo, Manuel.
Yo creo que es lo más. Pero además, fijaros, si me lo permitís, haríamos un paralelismo. Identidad de un negocio con las personas. A fin de cuentas, tú no podrías definir tu identidad. Bueno, en el entorno de las personas lo llamaríamos personalidad, ¿no? Pero, ¿verdad que a ti te gusta la gente que tiene personalidad?
Sí. Pero si digo que no, imagínate, claro, la que se lía. No, pero es verdad, claro, por supuesto.
Claro, nos gusta la gente que tiene personalidad. Te podrá gustar o no te podrá gustar, pero puedes decir, fulanito de tal es un tío con mucha personalidad.
Puede tener personalidad complicada,
claro,
pero que nos gusta con personalidad, sí.
¿Verdad que sí? Bueno,
sí.
Pues en los negocios es exactamente igual. Entonces, en los negocios hay negocios que te pueden gustar o no te pueden gustar. Pero desde luego yo apostaría claramente porque nuestro negocio tuviese muy bien definida su identidad. Porque yo creo que a fin de cuentas es lo que como, mira, es como el ADN del negocio, ¿no? La identidad, ¿no? ¿De qué manera es singular? Y ahí apuntaríamos a la diferencia que ya hablamos en alguna ocasión, ¿vale? También que tu identidad te defina como algo propio, que además, una palabra que también me gusta mucho, ¿no? Y es que abrace una causa. Es decir, detrás de todos los negocios... pensarlo, ¿no? O podemos pensarlo en el entorno de las marcas o en el entorno de los negocios. Pero los negocios que funcionan bien y las marcas que funcionan bien, detrás de un negocio siempre hay una causa. Pensar marcas de coches, pensar incluso en pequeños negocios, ¿no? Aquellas que son capaces de abrazar una causa, venga, vamos a tu tienda de moda, que yo sé que, ¿verdad? Bueno, si tenemos un negocio de una tienda de ropa, como tú dices, una tienda de ropa, pues lo lógico es que esa tienda de ropa abrazara una causa. ¿Os serviría de ejemplo que dijéramos que una tienda de ropa abraza la causa de la moda, por ejemplo? Pues ¿de qué hablaría? Hablaría evidentemente de moda. Luego, lo que serviría para construir una identidad en torno a esa tienda de ropa sería en este caso la moda. Por eso la identidad es muy importante, que vaya asociada a una causa. Y además que esa causa sea compartida y recordada. Palabras también muy claves, ¿no?
Esto,
que sea compartida y recordada.
Esto podría pasar, lo de la identidad podría pasar con que tú te vendes como... Mira, por primera vez me voy a hablar de una tienda de ropa. ¡Oh, increíble, Manuel!
Venga.
Pero es verdad. Se me ha ocurrido, un restaurante italiano no puede poner calamares.
Sería un atentado contra la identidad.
Eso es. Es que esto me ha pasado. Y no me gustan como cliente negocios que no tienen identidad. Esto nos pasa a los clientes.
Sí. Si lo piensas además, mira, piénsalo de otra manera, Bárbara. Piensa en tus negocios favoritos. Seguro que ves en ellos un negocio con una identidad muy definida.
Sí. Claramente.
Pues eso, yo creo que por eso hemos traído esta palabra tan poderosa que es la identidad. Entonces yo creo que es la clave. Mira, yo recuerdo hace algún tiempo, escuchando un programa de la tele de estos de cocina, en la que hubo una frase poderosísima, ¿no? Esta es que me levanto del sofá y yo digo, esto lo voy a apuntar, lo quiero para mí, ¿no? Recuerdo que la frase concretamente era el programa de Pesadilla la cocina, ¿no? Y concretamente en este programa, Alberto Chicote, llega un momento en que dice, mira, se puede regentar una hamburguesería en Pinto y tener más identidad que un Burger King. En aquel modelo de negocio precisamente lo veíamos claramente, cómo era capaz de construir una identidad en torno a ese negocio y reconvertirlo de tal manera que se convertía en un negocio con muchísima identidad.
¿Qué os parece? La identidad a mí como cliente me parece importantísimo y ya no te digo si el negocio va a ser mío. Me parece imprescindible.
Claro, pero ¿cómo trasladas ese discurso, ¿no?, de la identidad a una persona que lleva su negocio y a lo mejor no lo tiene tan claro, ¿no? ¿Cuáles serían las claves para configurar esa identidad?
Es una buena pregunta. ¿Cómo definimos el alma de ese negocio o ese ADN que hemos dicho del negocio? Mira, esto lo entendí yo cuando estudié el círculo de oro de Simon Sinek. Es un tema muy interesante. Fíjate, la mayoría de los negocios que tienen éxito no ponen el foco en aquello que venden, sino le dan respuesta a una pregunta maravillosa, desde mi punto de vista, que es ¿para qué vendo? Esto lo cambia todo absolutamente. Porque cuando tú te planteas un negocio y te planteas el para qué lo haces, entonces tu discurso ideológico del negocio, que nosotros le llamamos así, el discurso ideológico de la marca o el discurso ideológico del negocio, lo que te está marcando es un eje de comunicación maravillosa en la que empiezo a plantearle a mi cliente para qué hago aquello que estoy haciendo. ¿Qué sentimiento tengo, ¿vale?, cuando ofrezco este producto de valor añadido a mis clientes? Y solo cuando he hablado del para qué lo hago, entonces le planteo a mi cliente cómo lo hago. Esa sería como nuestra segunda pregunta, ¿no? Primero el para qué, luego el cómo lo hago y por último, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que vendo? Entonces, démosle la vuelta. Fijaros, la mayoría de los negocios mediocres, lo único que hablan es de lo que venden. Solo hablan de lo que venden, ¿vale? Pero aquellos que marcan la diferencia son aquellos que plantean todo su discurso, toda su comunicación desde el para qué, pasando por el cómo lo hacen, para finalmente hablarnos de cuál es su oferta, de cuál es su propuesta de valor, ¿no?
Esto lo hacen muchísimas grandes compañías.
Pues la buena noticia, Bárbara, es que lo podemos hacer cualquiera que tengamos un pequeño negocio.
Claro.
¿Vale? Y utilizando todos los canales de comunicación, redes sociales, nuestra propia comunicación de nuestro negocio, si lo hacen los grandes y funciona bien, ¿por qué no lo podemos hacer los pequeños negocios? Hablemos de qué es lo que sentimos haciendo aquello que hacemos para ser eso que queremos ser. Yo creo que, no sé si he hecho una frase muy complicada.
No, está a la altura de la frase de Alberto Chicote. ¿Entiendes? Sí. Contundente y a mí me ha llegado, de verdad.
Pues la voy a repetir porque es muy importante. ¿Qué queremos sentir haciendo aquello que hacemos para ser aquello que queremos ser?
Mira, eso le dio la vuelta a Steve Jobs y dijo, yo no vendo un ordenador, yo vendo una emoción.
Eso, claro.
Pues exactamente, efectivamente.
Eso es.
Y es un buen ejemplo, además, el que tú has comentado, porque es capaz incluso de generarnos necesidades a partir de, precisamente, el para qué hacen ellos las cosas, ¿no? Nosotros apostamos porque la comunicación, si la gente se comunica mejor, será más feliz. A partir de ahí explicamos cómo lo hacemos y luego sale el iPhone 7 y hacemos cola en la puerta para comprarlo, ¿no?
Bueno, y a partir de ahora, muy atentos a la televisión, los anuncios de Navidad, que todos apelan a las emociones. No sé si os habéis fijado.
absolutamente.
Cada producto siempre apela...
Y a los instintos básicos.
Y a los instintos básicos, que esto ya me gusta un poco menos, pero sí, es verdad.
Primaria, total.
Es verdad.
Sí, pero no perdamos el raciocinio de las cosas, ¿eh? Acuérdate que hablábamos, Bárbara, de esos puentes entre la emoción y la razón. Es decir, procesamos toda esa información que recibimos a través de la publicidad, llega directamente a la patata, como digo yo, al corazón... del corazón a la parte emocional, pero luego hay que tender esos puentes hacia la razón y, bueno, yo no seré yo quien no apoye desde luego la compra responsable desde ese punto de vista. Pero, evidentemente, apunta todo efectivamente al corazón, a la emoción, a despertar esas emociones que sean capaces de llevarnos a la acción de la que hablábamos también el otro día.
Bueno, vamos a ponerle deberes a los oyentes, ¿no?, que tanto le gusta a Manuel. Manuel, vamos a ir a la librería...
Sí, vamos a ir...
¿A la estantería, la que tú elijas?
Hoy vamos a ir a la librería de la tiendología, porque además el tema que hemos tratado hoy de la identidad, de la causa, de la marca, de los sentimientos, y hemos hablado de la marca en alguna ocasión. Entonces, hoy he traído de la librería de la tiendología un libro que a mí me apasiona especialmente. El título es Love Mark, Marcas que enamoran, de Kevin Roberts. Es un libro que además es bonito, porque es un libro que vale la pena comprar, es perfectamente ilustrado, y es un libro en el que nos va a explicar Kevin Roberts precisamente por qué esas grandes marcas, grandes, han conseguido convertirse en marcas que realmente enamoran a sus clientes, ¿no? Entonces, veámoslo en ese prisma, ¿no? Si los grandes articulan ese discurso, también los pequeños podemos hacerlo, porque los principios básicamente son los mismos.
También ayudamos a nuestros oyentes a cualquier cosa que quieran emprender, las dudas que tengáis a lanoche@cope.es. Y Manuel, yo creo que hoy te escribe una persona, una mujer, Silvia, con una duda muy importante para su vida.
Pues sí, porque además apunta a anteriores fracasos, entonces esto es lo que hay que tratar de evitar, ¿no? Concretamente Silvia nos dice que tras varios fracasos en el mundo laboral, por fin ha decidido montar su propio negocio. En este caso es una librería-papelería con venta de prensa, pero se encuentra, nos dice, algo estancada. Tengo vistos varios locales, pero no sé por cuál decidirme. Me gustaría acertar con el sitio que escoja, pues quiero acometer una obra en el local para dejarlo a mi gusto y espero que al de mis clientes también. Dice, por cierto, soy de Murcia, por si conoces la ciudad y puedes orientarme. Bueno, no conozco Murcia con la suficiente detalle como para poderte recomendar una calle, pero sí que me gustaría que tomaras en cuenta un par de cuestiones. Lo que te juegas es muchísimo. Entonces, yo te invitaría a que no solamente busques un asesor en inmobiliario, sino que además te patees la calle, que te estires unos cuantos días en la calle viendo el movimiento y a partir de ahí busca un experto y toma decisiones. No desde aquí lo puedo hacer yo con toda seguridad.
Pues Manuel Amat, nuestro tiendólogo de cabecera, muchísimas gracias. La semana que viene más y mejor.
La semana que viene más y mejor, espero. Buenas noches a las dos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analizas todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Mejor, ¿no?
¿Cómo se nota que está Luis Pinar a los mandos?
Hombre, por supuesto. Y que son las 3:20 y aquí lo que toca es esto, ¿vale? Ya está. Pero una hora menos en Canarias. Pero vamos, que yo creo que a la misma hora apetece. Da igual.
Sí, sí. Esta música siempre suena bien en cualquier momento.
Hoy te leemos con el hashtag La Noche Marmota, que es justo lo que no queremos, ¿eh? Que no sé, que seas una marmota, ¿no? Hay que estar despierto para escuchar La Noche de COPE en nuestro Twitter. Y también facebook.com/lanochedecope, donde puedes comentar cualquier cosita que nos quieras contar, cualquier historia que está sucediendo aquí en la noche, que quieras aportar algo, o también mandarnos un correo a lanoche@cope.es.
Y si eres de los que estás ahora mismo currando y piensas como yo que el viernes lo dejaste y hoy lunes te suena igual que el viernes, es decir, que estás enmarmotado, perdido, pues también que sepas que tienes dos números de teléfono, uno gratuito, el 950-6006, 950-6006, y un teléfono móvil, el 655-59-59, 655-59-59, y desde aquí, bueno, pues te esperamos, claro que sí.
Imagínate que te acusan de matar a tu marido en un forcejeo donde, por cierto, es tu marido el que quiere agredirte a ti. La cosa termina en que en ese forcejeo un cuchillo pues acaba en el pecho de él. Te detienen, prisión preventiva, 18 meses, pierdes, claro, en ese tiempo tu trabajo, pierdes a tus hijos, pasas año y medio esperando a que la justicia saque una conclusión y claro, te preguntas, ¿culpable o inocente?
Lo peor de los pronósticos es que no sea ninguna de las dos cosas. Así que te sueltan por falta de pruebas, pero nadie toma partido. No eres culpable, pero tampoco inocente. Y nadie te indemniza y tu vida cuando sales pues está destruida. Y de cara a la justicia, eso a ya nadie le importa.
Es una historia terrible. Imagínatela en tus propias carnes. La ha vivido Lucía, tiene 37 años. Es una mujer absuelta de un homicidio que no fue. 5 años y medio después nadie ha hecho nada más por ella. No hay indemnización. Y su abogada ha venido a contarnos su historia en la noche de COPE.
Ángela Alemania, abogada y expresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas CEMIS. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo entras en contacto con el caso de Lucía?
Bueno, en primer lugar, lo que sí me gustaría aclarar, lo primero de todo, es que ella es inocente y así está declarado con todos los pronunciamientos favorables en una sentencia. En ningún caso nadie puede poner en duda esto, porque para eso se la juzgó en su momento y se declaró totalmente su inocencia. Eso nadie lo pone en duda. Actualmente lo que estamos intentando es pedir una reparación por el tiempo que estuvo en prisión preventiva.
Tú, Ángela, la historia de Lucía, que puede ser la historia de muchas mujeres, como nos dices, te encuentras con ella pasado un poco el tiempo. A ella le suceden todas estas cosas, la agresión, una agresión que venía de unos malos tratos, donde Lucía pues había estado ya sufriendo en otras ocasiones pues esas agresiones de su marido. Cuando tú realmente te haces con el caso, ¿en qué momento estaba la historia?
Bueno, vamos a ver, cuando yo empiezo a defender a esta mujer, ella estaba en prisión y llevaba ya un tiempo en prisión. Bueno, pues prácticamente llevaba un año en prisión. Y bueno, fundamentalmente una de las cosas que se insiste en todo momento es que el auto de prisión preventiva existían unos errores patentes por los cuales se había decretado la prisión. O sea, en lo que se basaba el auto de prisión, o sea, las causas por las que le habían decidido que tenía que estar en prisión, resulta que a lo largo del procedimiento, cuando yo llego al procedimiento, estaban ya, no eran ciertas, o sea, no se había visto que no era verdad, porque entre otras cosas se la consideraba que se dictaba un auto de prisión porque existían varias cuchilladas. Luego también se decía que ella no tenía ningún tipo de lesión, cosa que tampoco es cierta porque tenía lesiones y estaban acreditadas. Y posteriormente también por una declaración que había hecho una hermana de la persona fallecida. En esa declaración decía que la niña le había dicho que ella tenía un cuchillo o algo así. En esa declaración, cuando ella llega al juzgado, la hermana del fallecido dice que no es cierto. Y ella insiste además que ella jamás había dicho a la policía tal cosa. En sede judicial, se desdijo, o sea, dijo que eso no era cierto y así se recogió la declaración. Y en estas tres causas, que eran las tres causas en las que se basaba el juez para considerar que ella tenía que ingresar en prisión, pues habían quedado totalmente desvirtuadas por lo recogido en los autos.
Total, que cómo se llega a establecer que no es culpable y entonces empieza la segunda pelea, ¿no? Que es la de ha perdido 18 años de...
Bueno, pues una vez que se decreta la absolución, ya firme, o sea, vamos, porque este caso llegó al Tribunal Supremo, dado que la acusación particular llegó hasta el Tribunal Supremo y, bueno, previamente estuvo en el Tribunal Superior de Justicia porque era un caso por jurado, pues posteriormente nosotros lo primero que hicimos fue pedir por error judicial por el auto que os acabo de comentar, porque una de las cosas que decía que dicen las sentencias actualmente es que bueno, que no te damos la reparación, pero siempre puedes acudir por la vía de error judicial. Y entonces lo que hicimos fue hacerlo al revés. Primero fuimos al Tribunal Supremo a pedirlo por la vía de error judicial. Y bueno, en base al auto que os acabo de comentar. Y el Tribunal Supremo nos dijo que esa no era la vía y que teníamos que ir a la vía habitual, que es al Ministerio de Justicia previamente. Nos lo denegaron, fuimos al contencioso, nos lo denegó la Audiencia Nacional y ahora estamos en el Tribunal Supremo.
Claro, y esto que plantea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se supone que tendría que haber sentado jurisprudencia y no se está aplicando aquí.
Sí, vamos a ver, sentó jurisprudencia, pero al revés. En vez de hacer una jurisprudencia extensiva, esto es ampliar el marco y decidir que de ahora en adelante todas las personas que cumplieran prisión preventiva automáticamente se les tenía que indemnizar, que era lo que muchos pensábamos que se iba a hacer, pues no, en vez de hacer eso, lo que hace el Tribunal Supremo es dictar una jurisprudencia restrictiva y decir que solo va a indemnizar en aquellos casos que no exista lo que se denomina el hecho imputado. ¿Y qué es esto? Yo, si queréis, os lo explico para que lo pueda entender.
Sí, porque suena...
Sí, porque ya enfada mucho.
Sí, bueno, pues esto quiere decir que ahora mismo, por ejemplo, o sea, vamos a poner, por ejemplo, no sé si os acordáis de un caso muy famoso que hubo de Lucía Valinco. Bueno, sí. Pues la persona, había una mujer, María Antonia Vázquez, que fue acusada de este asesinato. Entonces, cuando se vio que no había sido ella, por las pruebas de ADN, parece ser que se vio que era culpable otra persona y se le condenó, etcétera, ella pidió una indemnización. Bueno, pues el tribunal decide que no se le concede la indemnización porque el hecho imputado había existido.
Porque ya la habían culpado de algo que no había hecho, ¿no?
No, porque el crimen en sí, el delito en sí, había existido. Existe. Aunque no era ella la que lo había cometido. Y entonces, hoy en día, no se puede indemnizar a aquellos aunque sí ha existido el hecho en sí.
Que han formado parte, a lo mejor,
del... No, que ha existido el hecho. Simplemente, por ejemplo, en el caso de Lucía, porque no se llama Lucía, por eso he dudado. En el caso de Lucía, el tribunal declara que él, o sea, entre los hechos probados, una de las cosas que declara es que él mismo se clava el cuchillo en un forcejeo, pero que él en ese momento tenía el cuchillo y que se clavó el cuchillo. Con lo cual, no puede existir un homicidio ni un asesinato, evidentemente, porque él es el que se ha clavado el cuchillo, con lo cual no existiría el delito. Pero independientemente de eso, o sea, por ejemplo, en el caso que os acabo de comentar, en ese caso se le denegó la indemnización precisamente porque el hecho había existido. O sea, porque a Lucía Valinco la habían asesinado.
Es que da la impresión, por lo que cuentas, Ángela, que el delito, supuesto delito por el que te acusan, debe ser mentira. Es decir, a mí me darían una indemnización si me dicen que yo he asesinado a alguien en la esquina de tal calle y luego resulta que no ha existido nunca ese delito.
Ese delito.
Entonces ahí a mí sí me denuncian por el tiempo que yo pase intentando defenderme, ¿no?
Por ejemplo, si una persona que que no se sabe dónde está el cadáver, etcétera, de repente aparece, en ese caso no ha existido el delito, está clarísimo. Bueno, entonces, pues en ese caso sí que le indemnizaría. Pero además tenemos otra paradoja, y es que sí que se está indemnizando cuando se cumple una prisión excesiva. En esos casos sí que se indemniza, y sin embargo a las personas que han estado en prisión preventiva y se les ha declarado inocente, no se les está...
Pero claro, en el caso de este personal que estamos hablando, en esa prisión preventiva, Lucía ha perdido su trabajo, ha perdido, bueno, pues la relación con sus hijas, se las han quitado, no sé ahora cómo estará, ahora nos contarás un poco eso, pero bueno, que han sucedido una serie de cosas que han hecho que la vida de Lucía cuando vuelve está totalmente rota.
Hombre, cuando una persona entra en prisión, automáticamente su vida se queda completamente,
aislada.
Es una fractura muy importante. Ella en concreto sufrió una depresión muy importante. Entre otras cosas, ella acababa de traer a sus hijas a España, relativamente llevaba muy poquito tiempo, y las niñas acabaron en un centro de la comunidad, o sea, entonces bueno, pues eso para ella fue algo muy tremendo. Además, el no sentirse creída, no sentirse comprendida, pues humanamente a cualquiera le pesa mucho. Fue mucho tiempo, además fueron 18 meses, que es un tiempo muy largo. En fin, para ella ha sido muy difícil más o menos rehacer su vida. Ella perdió el permiso de residencia cuando entra en prisión, y cuando sale de prisión no se lo querían volver a dar, y una de las causas por las que no se lo daban era este caso. De hecho, se hizo una campaña para pedir la nacionalidad, por carta de naturaleza, como la que le dan a los futbolistas y esas cosas, por todos los perjuicios que se le había causado, cosa que por supuesto no se consiguió, y como os digo, se tuvo que llegar a los tribunales incluso para que se le concediera la residencia, después de haberla perdido de forma, bueno, que no tendría nunca que haberla perdido, vamos.
Porque en este punto, Ángela, la justicia ha dicho que hubiera algún error en el proceso, ha reconocido que haya habido algún tipo de equivocación o algo...
No, a ella lo que se le ha reconocido es que, o sea, ella tiene una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables, y a partir de ahí se pide una reparación del daño, pero no se le ha reconocido hasta ahora esa reparación del daño, y por supuesto las sentencias penales tú no puedes recurrirlas para ver si... si hay algo que no te gusta, si te han absuelto, tú no puedes entrar a decir, oiga, no, mire, que es que este hecho no fue así y yo quiero que esto se rectifique. No, si te han absuelto, tú ya no puedes entrar a decir que eso lo rectifique.
Claro, no puedes hacer eso, pero en lo que estamos es en una indemnización por los daños causados, por esos 18 meses perdidos.
La libertad no se puede recuperar, entonces, bueno, pues hay que efectuar lo que se denomina una reparación del daño, y evidentemente el Estado debería reparar el daño causado de una manera o de otra.
Sí, porque lo que nos has contado antes, que solo se indemniza cuando no existe el hecho imputado, a un ciudadano de a pie igual lo estamos simplificando un montón, pero nos parece un poco...
No, cuando se excede, ¿no? Lo que es la condena, ¿no? Cuando se exceden en años, ahí también se indemniza, ¿no? Pero en lo que es el previo, no.
Cuando hay una... O sea, existen indemnizaciones cuando en algún caso ha habido un cumplimiento mayor que el de la condena impuesta. En esos casos a veces ha habido indemnizaciones. Y, por otro lado, lo que no hay indemnización es cuando es prisión preventiva, salvo, como os he dicho, en el caso de que se considere que no se ha cometido el delito por el que se estaba imputado. Y esto no ha sido así siempre. Anteriormente no era así. Anteriormente sí se daban indemnizaciones en los casos como, por ejemplo, el que hemos comentado de María Antonia Vázquez, o en los casos de coartadas también se daban indemnizaciones, o en los casos en los que el fiscal retiraba la acusación también se daban indemnizaciones, pero a partir de la sentencia que os he comentado, de la sentencia Tendan, cambia el criterio jurisprudencial y se endurece. Y se endurece hasta ese punto, hasta el punto de no darse. Y es curioso porque tú te lees la ley y dices, bueno, yo tengo derecho. O sea, si a mí me pasara esto, yo tendría derecho a una indemnización. Estamos en un Estado de derecho y una de las cosas que se nos tiene que garantizar, vale, que no se puede reparar el daño, porque cuando te han quitado la libertad, eso no te lo puede, no podemos restituirlo, pero por lo menos te tendrán que indemnizar. Eso es algo que es de sentido común, y además hay directivas en ese sentido en la Unión Europea, o sea que no es una cosa, vamos, que como os he dicho antes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene dos sentencias contra España. La sentencia Tena, y anteriormente tuvo otra que también se pronunció en ese sentido.
Con lo cual, ¿qué perspectivas, Ángela, ves para el caso? ¿Habrá indemnización? ¿No la habrá?
Eso no lo puedo...
Hablemos de tiempo y de justicia.
No lo puedo saber. No puedo saber si o sea, lo que el Tribunal Supremo pueda decidir en este caso, si, por ejemplo, puede considerar que no ha existido el hecho imputado por las razones que os he comentado antes, de que fue la propia persona fallecida la que se clava el cuchillo. Y también, bueno, pues hay otra serie de cosas que se explican, que como se ha explicado, por ejemplo, el tema del auto, que existen unos errores que son errores... bueno, inequívocos, y errores que realmente se tendrían que valorar, porque bueno, es algo que algún tribunal tendrá que valorarlos. El Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal, ya en su día dijo que él no lo valoraba porque entendía que tenía que ir por la otra vía, y lo que no puede ser es que el otro tribunal tampoco haga nada, porque entonces estamos en una vía sin retorno, o sea, es kafkiano, vamos.
Sí, es un poco desesperante. Nos imaginamos un poco ahora, pues eso, la vida de Lucía, cómo ha cambiado y lo duro que tiene que ser ahora para ella, pues el día a día, un nuevo día a día, una nueva vida.
Sí, es un poco tremendo. Bueno, ya ha pasado un tiempo y, bueno, como todos, pues ella ha seguido viviendo y ahora ya sus hijas son más mayores también. Pues, en fin, siempre hay esperanza.
Pues Ángela Alemany, siempre hay esperanza, por lo menos en ello estás también, para conseguir que por lo menos en el caso de Lucía, pues la esperanza llegue a buen puerto y haya una indemnización por esos 18 meses de vida en los que prácticamente no ha vivido y no ha podido vivir. Así que te agradecemos mucho que hayas acercado la historia a la noche de COPE.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y 38, una hora menos en Canarias.
Javier Martínez Brocal, granaíno de origen, se trasladó en el año 2003 a Roma para cubrir los últimos años de pontificado de Juan Pablo II para la agencia Rom Reports, de la que es director. Y a partir de este momento se convirtió en un gran conocedor de su agenda y la de los siguientes.
Les ha acompañado en viajes internacionales, en encuentros en Roma, es autor del guión del Mundo entre dos papas, Benedicto XVI o Francisco, un papa entre la gente. Dirige el programa El Mundo Visto desde el Vaticano y nos visita en la noche de COPE con un libro bajo el brazo, El Papa de la Misericordia. Javier, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Desde aquí, desde Madrid, tú que estás allí, ¿dónde estás?
Pues estoy en Roma.
Fíjate.
En la noche romana.
La noche romana. Esto me ha gustado. Estás haciendo la noche de COPE, la noche romana. Esto está muy bien. Acostumbrado estás, ¿verdad, Javier, a escribir noticias de los papas todos los días? ¿Qué hay de diferente con el Papa Francisco?
Pues mira, con el Papa Francisco la principal diferencia es que tenemos que estar atentos a todo. Yo me acuerdo con el Papa Benedicto que cuando salía con el Papa móvil, pues era el momento de ir a tomarnos el café o a descansar, incluso a mirar el correo, no sé. Ahora con el Papa Francisco, cuando sale a la Plaza de San Pedro en el Papa móvil, hay que apuntar los ojos, porque puede suceder cualquier cosa.
Ahora no encuentras el momento para tomarte ese café, ¿no, Javier?
Ahora ya no hay café, hombre. La salud, el corazón, esto lo agradece. Pero la verdad es que yo preferiría tener un poco más de tiempo para pensar y para asimilar todo lo que vemos. Es un pontificado muy rico en gestos, que nos está dando grandes, grandes momentos. Y que, bueno, pues eso, mi visión es que está cambiando el mundo.
¿Es el papa más espontáneo de todos los que has trabajado?
Bueno, cada papa tiene espontaneidad a su modo. Obviamente, Juan Pablo II, pues todos lo recordamos, que era un papa magnético, un papa que, que llevaba a, no sé, lo veías y te venían ganas de tomar grandes decisiones para tu vida, te llevaba a lanzarte a grandes proyectos, a grandes decisiones. El Papa Benedicto pues fue un papa muy valiente, que tuvo pues eso, el coraje de ser el sucesor de un gigante y también pues de ayudarnos a pensar, a razonar las cosas en las que creen los católicos. Y el Papa Francisco es un papa que nos está animando a salir, a no quedarnos con los brazos cruzados, sino a no conformarnos con lo que estamos haciendo y a ver qué más se puede hacer por ayudar a las personas. Cada uno tiene su estilo y cada uno tiene su riqueza.
En el libro, Javier, cuentas que una señora de Buenos Aires, el día de cuando sale elegido Papa Francisco, una señora te llegó a decir que los periodistas tendríais problemas, porque dice que nunca hablaba para los medios. ¿Cómo te quedaste en ese momento?
Pues mira, yo cuando viví ese primer momento de la elección dije, periodísticamente va a ser un problema, porque no... Efectivamente, yo también a él lo había conocido de cardenal, le había pedido algunas entrevistas y siempre las respuestas habían sido muy secas y muy contundentes. No hablaba con los periodistas. De hecho, me lo dijo así de explícito. Le dije, me gustaría entrevistarle, y me dice, yo es que no hablo con los periodistas. Uf. Y esta señora un poco me leyó el pensamiento y me dijo, no, pero no se preocupe, no habla con los periodistas, pero no hace falta. Él repite las cosas hasta que se le entienden. Y un poco es lo que hemos visto durante estos 2 años. ¿Sabes qué? De ese encuentro, hay una cosa muy curiosa, de ese encuentro, me parece que fue en el 2007, que el cardenal Bergoglio me dijo... Con los periodistas no hablo, entrevistas no doy, pero si quieres nos podemos ver y comentamos, hablamos pues de lo que tú quieras. Y yo rechacé esa propuesta.
¿Pero cómo?
Un amigo mío la aceptó y me cuenta que fue a ver al cardenal, un periodista fue a ver al cardenal y que quien hizo las preguntas fue el cardenal Bergoglio, que estaba muy interesado en conocer su vida, qué hace, cómo es su familia, cómo son pues, sus hijos, pues, su vida en Roma. Y bueno, pues eso, una oportunidad perdida en la vida.
Bueno, pero hubo otro momento que yo creo que lo compensó, que es cuando te enfrentas a esa primera rueda de prensa con él y va y te tutea, ¿no?
Efectivamente. Bueno, eso, más que una rueda de prensa, fue el primer encuentro del Papa con un periodista.
Uh-huh.
Fue 2 días después de que él fuera elegido Papa y me dijo... pues él había dicho por la mañana que había un cardenal que estaba enfermo, que era el cardenal Mejía de Argentina, y que estaba en el Hospital Pío XI de Roma. Y entonces pues mandé a 2 periodistas estupendos de la agencia Rome Reports a hacer guardia en la puerta del hospital para grabar esas imágenes. El Papa acababa prácticamente de salir del horno, por decirlo. Y cuando el Papa entró me llamaron e inmediatamente con el scooter, con la moto, llegué al hospital, le esperé en la capilla y el jefe de protocolo del Vaticano me dijo, tú te quedas ahí quieto, tú no te mueves, tú no saludas al Papa, deja al Papa tranquilo. Entonces el Papa entró, rezó allí con unas religiosas, estuvo sentado unos momentos y cuando salió me miró y dijo, pero no he saludado a todos. Y ahí fue cuando me empezó a tutear, pues tú qué haces aquí, tú quién eres. Y le dije, yo soy un periodista español, pero trabajo también para una televisión de Buenos Aires. Y me preguntó, ¿y has venido a Roma solo para esto?
Y ¿solo?
Me impresionó, porque dije, bueno, todo el mundo está pensando en ti, todo para esto. Y ahí empezó pues esta cobertura del pontificado del Papa Francisco.
Es como que no pierde esa humildad, ¿no? O sea, para él que le hayan hecho Papa no significa nada, él sigue siendo el mismo.
Sí, él siempre mira la humanidad de las personas. Más que mirar a su propia humildad, está siempre pendiente a la persona que tiene delante, pues ya sea un periodista, ya sea una madre de familia, un padre. El otro día recordaba una de las historias que más impresión me hicieron y es cuando él llamó por teléfono a un padre que había atropellado a su hijo. Es un drama fortísimo y que pues el Papa no tiene hijos, pero sintió el dolor de esa paternidad, del gran trauma que puede sufrir esta persona de haber provocado de haber atropellado a su propio hijo. Y en vez de decir, bueno, pues qué pena, pobrecillo, tal, lo llamó, agarró su teléfono marcó el número de teléfono de este padre y lo llamó y le dio un abrazo que seguramente curó las heridas de este señor.
Impresionante historia, ¿eh?
Ya, es que desde el principio el tema de levantar el teléfono, no agarrar el teléfono como se suele decir, ¿no? Y hay hablar pues con quien hay que hablar, ¿no? Y decirle a quien le hay que decir, y igual que en sus viajes, que geopolíticamente lleva una estrategia muy, muy, muy marcada, porque va a lo que tiene que ir, que para eso es el Papa. Y en tu libro hay una cosa que es muy curiosa, ¿no? Porque dices que la historia de Francisco no empieza en Roma ni en Buenos Aires, sino que empezó en México. ¿Por qué?
Sí, fíjate, eso es una anécdota poco conocida. Estábamos acompañando al Papa Benedicto en su viaje a México. Era el viaje que hizo a México y Cuba en marzo de 2012. Y el Papa fue a dormir en México, en la ciudad de León, al Colegio Miraflores. Fue un viaje precioso, el Papa estaba muy contento, el Papa Benedicto. Y por la noche se despertó, pues que se quiso levantar para ir al baño, se tropezó y se hizo una pequeña raja en la cabeza, muy pequeña, pero se hizo sangre, manchó las sábanas de sangre, manchó la moqueta de sangre, y bueno, pero no hizo ni siquiera falta llamar al médico, o sea, directamente se fue a dormir, y la mañana siguiente, en el desayuno, quienes iban con él le preguntaron, pues Santo Padre, ¿qué le pasa? ¿Qué le ha pasado? Y él dijo, no, que por la noche me tropecé. Llamaron inmediatamente al médico, el médico le curó la herida y le puso uno o dos puntos, una cosa pequeña. Y el médico, mientras le curaba, le dijo un poco de pasada, ve, Santo Padre, ¿por qué no me gusta que usted salga de Roma? Y el Papa dijo, sí, sí, a mí tampoco me gustan estos viajes. Y como Benedicto era tan responsable, él pensar que no podía viajar, que no podía ir a ver a la gente a sus casas, que no podía encontrárselos por la calle, dijo, pero no puede ser un papa que vea a la gente desde lejos, no puede ser un papa que esté en Roma y que no se mueva de Roma. Y ahí empezó a razonar, y ese razonamiento acabó algunos meses después con la decisión de renunciar al papado, que anunció precisamente el 11 de febrero de 2013.
Esa cosa de Francisco de estar con la gente le ha llevado, pues las guerras que tiene con sus asesores, ¿no? De que no deja que se blinde el Papa móvil, porque claro, dice, ¿cómo voy a decir a la gente que les quiero si tengo un cristal delante, ¿no? Tiene todo el sentido, ¿no? De lo que dice Francisco.
Así es, él quiere estar cerca de todas las personas. También en el avión, me acuerdo que en su primer viaje íbamos a Río de Janeiro y pues eso, tuvo un pequeño encuentro con nosotros, dijo unas pequeñas palabras, muy breves palabras. Y al final dijo, no, pero a mí lo que me interesa sobre todo es hablar con cada uno de ustedes y conocerlos, que cada uno de ustedes me cuente qué es lo que hace, me cuente quién es. A él le interesan problemas reales de personas reales. Y recuerdo que el portavoz, pues muy prudentemente, tomó el micrófono y dijo, señores, por favor sean breves porque el Santo Padre está de pie, ustedes son 77 personas, entonces que cada uno hable, pero bueno, no se enrollen prácticamente, ¿no? Y el Papa le quitó el micrófono y dijo, señores, yo tengo delante 11 horas de viaje y no me voy a escapar del avión, así que cada uno me diga lo que le dé la gana.
Papa
que quiere escuchar a cada uno, que le interesa realmente escuchar problemas reales de personas reales. Es un poco lo que hacía cuando iba por la calle de Buenos Aires, pues iba en metro o iba en autobús, para escuchar personalmente situaciones reales. No quiere gobernar la Iglesia con informes o con folios que llegan a su mesa, sino con lo que le dice la gente, con problemas reales.
Con la palma de la mano, cogiendo a la gente de la mano. Hay una afirmación en el libro, El Papa de la Misericordia, en la que dices que Francisco se hizo jesuita porque soñaba con ser misionero en tierras lejanas. ¿Esto de verdad es así?
Sí, sí. Él, lo que le gustaba de la orden de los jesuitas, lo que le gusta es ese sentido de misión. Y él soñaba con irse a Japón. De hecho, estaba ya destinado a Japón, pero tuvo una infección muy fuerte en el pulmón. Fue una enfermedad muy dura, muy dolorosa, que le provocó una auténtica crisis, porque él tuvo mucho miedo. Él empezó el seminario como sacerdote diocesano, abandonó este seminario diocesano para entrar en el seminario de la Compañía de Jesús. y él tuvo ahí unos meses, justo ese cambio coincidió con la enfermedad. Él, esa enfermedad le impedía irse de misión y él temía que esa enfermedad también le impidiera continuar con su vocación de jesuita. Y fue una crisis personal muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Dice que no le consolaba, pues la gente que se acercaba y le decía, bueno, no te preocupes, verás cómo te vas a poner bien, verás cómo en unas semanas te vas a tu casa. Él, nada de lo que le decían le daba tranquilidad, hasta que una monja le dijo, tú estás viviendo el mismo dolor que estaba viviendo Jesucristo en la cruz. Le abrió un horizonte espiritual mucho más grande del que él estaba, pues más o menos el que él recibía a su alrededor, y ahí se dio cuenta que él podía ser tranquilamente jesuita también sin salir de Argentina. Y se quedó mucho más tranquilo, se curó efectivamente. Ahí le operaron de unos ganglios en el pulmón y le cortaron un trozo de pulmón. Y efectivamente, a pesar de que le falta ese trozo, está derrochando energía continuamente por los cuatro costados.
Pues El Papa de la Misericordia es ese libro donde Javier Martínez Brocal te cuenta todo lo que ahora mismo nos está contando en la noche de COPE sobre el Papa Francisco. Muchas curiosidades y muchísimas anécdotas que demuestran que este Papa es muy diferente. Javier Martínez Brocal, director de la agencia Roms Reports, muchísimas gracias por contarnos todo esto en la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotras y un fuerte abrazo desde Roma.
Igualmente.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Atención, si eres un joven ingeniero y estás buscando tu oportunidad, porque más de 15 multinacionales van a contratar a jóvenes ingenieros a través del foro Entérate Jobs, que se celebra este lunes en Madrid.
Muy atento porque compañías de primer nivel y más de 20 universidades acudirán al foro y van a ofrecer empleo y becas a los estudiantes asistentes. Vamos a hablar con Adolfo Berraquero, es el CEO de B4Work, consultora experta en gestión del talento y que es uno de los organizadores de este evento. Adolfo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, ¿qué se busca exactamente? Porque ya la palabra ingeniero, trabajo y oferta, todo junto en la misma frase, me parece estupendo. ¿Qué se busca exactamente con este foro Entérate?
Pues bueno, se busca por nuestra parte como empresa, se busca un poco el disminuir en la medida de nuestras posibilidades esa fuga de talento, ¿no? Que todos los días escuchamos a través de nuestros medios de comunicación de estos talentos, en este caso del sector de la ingeniería, que se van a otros países para encontrar un trabajo decente. En este caso nosotros pues hemos, con la ayuda de las compañías que representan y participan en el evento, pues traen ofertas laborales reales, van a hacer procesos de selección para contratar en el mismo día del evento a más de 500 ingenieros. Y por nuestra parte, pues, como te digo, buscamos eso, ¿no? El atraer al talento y que se queden aquí trabajando aquí en España, que al fin y al cabo es lo que muchos quieren.
O sea que, Adolfo, para aquellos que estén buscando ahora mismo empleo, en este mismo foro ya van a poder salir contratados muchos de ellos.
Exactamente. Es decir, en el foro, la principal diferencia de este foro con otros es que no es un evento en el que tú vayas allí con tu currículum y a ver si cae algo, sino que están muchos de ellos filtrados, convocados a entrevistas y dinámicas de selección con estas compañías. Y allí mismo, de 9 a 2:30, podrán hacer estos procesos y al final del día pues se enterarán de si han sido contratados o si han pasado el proceso o no.
Vale, o sea que hay dos sesiones, una por la mañana de 9 a 2:30 y otra de 4 a 8:30. Vale, ¿y cuáles son, Adolfo, los perfiles que más solicitan las empresas?
Bueno, pues en este caso, y por esa razón nos hemos centrado en tres perfiles concretamente a nivel de empleo, ingenieros de telecomunicación, industriales e informática. Evidentemente en estas tres materias luego hay muchas especificaciones y mucho desglose, ¿no? Pues el industrial o la telecomunicación de telemática, como hemos encontrado en muchos casos, ¿no? Pero estas tres ramas son las que más nos han demandado las empresas que participan en este evento.
Y cada perfil, me imagino, que tendrá que cumplir unos requisitos, ¿no?, concretos.
Claro. Principalmente el tema de idioma, súper importante. Nosotros, para convocar a estos ingenieros que van a ir a estos procesos de selección, hemos tenido que hacer muchísimas entrevistas previas por teléfono, en inglés, entrevistas de competencia, también nos piden muchos perfil venta, perfil business, el tema de comunicación también muy importante, que ya no es el ingeniero de toda la vida que simplemente por tener una competencia técnica vale, sino que ya hace falta que tenga un nivel de inglés y de otro idioma, que sepa también venderte un producto, creártelo y tener dotes comunicativas, por supuesto.
Y una duda, Adolfo, ¿esto ya va preparado previamente o si yo en este momento soy ingeniero, escucho esto, me puedo acercar al sitio donde se va a celebrar este foro?
Sí, sí, sí. Es decir, hay dos partes en el foro. Una de la que está preparada previamente, que es la de las entrevistas y dinámicas de selección, que ha sido un proceso de dos meses, gente que se ha ido inscribiendo y gente que ha ido pasando diferentes procesos para ya ser convocado mañana. Uh-huh. Y luego hay otra parte a la que puede apuntarse o puede pasarse directamente cualquier ingeniero, que es una zona general en la que puede conocer de primera mano a todas las compañías que vienen y conocer su oferta formativa y conocer los valores y las características de cada empresa.
¿Y cómo crees que va a funcionar esto, Adolfo?
Oye, esperemos que bien, ¿no? Esperemos que bien. Nosotros llevamos realmente 3 años haciendo eventos por toda España. Este es el primero en el que centramos el perfil tanto al sector de la ingeniería, tan concreto. Pero bueno, la respuesta está siendo muy buena. Hemos tenido más de 1,000 inscripciones, por tanto esperamos allí que en 4 horas pues haya gente interesada y que tanto clientes, empresas como visitantes estén contentos.
Se va a hacer un ejercicio de reclutación bastante bastante grande. Lo único, Adolfo, ¿qué consejos, ¿no?, para todos los ingenieros, ¿no?, que en este momento a lo mejor te están escuchando, que no tienen trabajo y que por más que insisten, pues oye, que es difícil y que muchos de ellos ya tienen en mente, pues eso, marcharse de aquí?
Sí.
¿Qué consejo les das?
Pues el consejo siempre humilde, por supuesto, y el que ya seguro que saben, muchos de ellos, la formación es importante por una parte, pero también está claro que lo importante realmente es el que siempre estén en movimiento y el que siempre estén activos para hacer unas prácticas, para trabajar. En mi caso, te hablo de experiencia sobre todo propia, como voluntario en asociaciones, todo este tipo de cosas te dan una serie de competencias, habilidades, que al fin y al cabo luego es lo que la empresa te demanda, más allá de que tengas un grado o un máster en. Por tanto, que cumplan los dos criterios, ¿no? El formativo, pero también el que hayan trabajado para tener una experiencia y que una competencia desarrollada para después poder aplicarlas a un trabajo.
Bueno, y luego, Adolfo, no me imagino la alegría que debes de tener cuando por fin se cumpla eso, ¿no? Que empresas se den con la persona adecuada, la persona salga de ahí con trabajo. Eso es una satisfacción personal y a nivel de vuestra empresa muy grande, ¿no?
Imagínate deseando, ¿no? El poder pensar que luego nos vamos a acostar habiendo hecho a personas y a familias más felices por el simple hecho que tan importante en estos días que tengan un trabajo y que tengan un nuevo reto profesional, ¿no? Nosotros deseando de que el trabajo de este último año pues salga mañana recompensado.
Pues nada, solo queda que la gente acuda allí, sí. y que bueno, que sepan que allí puede estar la oportunidad de su vida. ¿Dónde tienen que ir? Recuérdanoslo, Adolfo.
Pues mira, mañana de 9 a 2:30 en el hotel Courtyard Princesa, en la calle Princesa número 40. Será el lugar del evento.
Pues ahí está el futuro de mucha gente que ahora mismo nos está escuchando. Y mira, no lo tenía previsto y seguro que ahora está recopilando currículum,
claro que sí,
corriendo. Y bueno, y que la respuesta seguro que va a ser muy buena. ¿Ya nos lo contarás?
Claro que sí, cuando queráis.
Y todos los que quieran seguir informándose o seguirlo a través de las redes sociales, bueno, pues también tenéis en Twitter @eventoentérate y en Facebook, facebook.com/entératejobs. Así que, bueno, todo el mundo que esté pendiente de este evento. Y muchísimas gracias, Adolfo.
Muchísimas gracias a vosotras.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Pues hoy el foro Entérate, participan más de 15 multinacionales, ¿eh? Podría salir algo muy bueno de ese foro que se celebra hoy, así que los que están interesados, corred ya a imprimir el currículum y ala.
Sigue disfrutando de este lunes, feliz lunes, buenas noches.
¡Buenos días!